Esta semana, el Cerrito de la Victoria recuperó el viejo cine de barrio.
¿Qué tal si una pequeña fisura fuera solo el principio del evento más grande de todos?
Perdóname.
No creo que haya sido tú.
Con esa película, La Hiera del Hielo 4, el cine Grand Prix reabrió sus puertas al público esta semana, 33 años después de su cierre.
Los héroes más grandes de la historia comienzan su mayor aventura.
No fue fácil. Incluso debió postergarse la apertura que estaba prevista para el fin de semana por la falta del bombero. Mauricio, tú querías hablar de este tema.
Sí, hoy es una tertulia de buenas noticias y eso es muy reconfortante. A mí me parece que es una hazaña lo que han hecho, que no es un acto que despierte la nostalgia, sino que simplemente estamos a tiempo de considerar que esos cines de barrio eran un centro cultural, era un lugar de reunión, era una especie de referencia de todo un barrio, que no hay barrio sin biógrafo, que desde Botija hemos aprendido que en el cine del barrio había matiné, vermú y noche, y que las madres sabían dónde estaban los chiquilines y que los adolescentes aprendían a ser manito en la función de la tarde. Entonces, eso es, digamos, y era además, pienso que esta iniciativa, esta cosa formidable que ha hecho este hombre, es como para augurarle o desearle, si uno tuviera el poder que tuvo otro, el creced y multiplicaos. Porque es crear otra vez en los barrios, porque no todos van a los cines de los shopping, ni todos van a los lugares donde tenés 10, 12 cines todos juntos. Es la actividad en el barrio, es la fiesta en el barrio, se está por unir para dar cine-arte también, porque también hay quienes aspiran a ver aquellas cosas que veíamos en el Sodre, el acorazado Potiomkin, Iván el Terrible. Entonces pienso que es un punto de partida formidable. Si se inaugurara un teatro, si se inaugurara un tablado, pero es un cine y es permanente. Digamos, es como para alentarlo, es como para ayudarlo para que se repita en otros lugares. Y uno tiene los recuerdos del Petit Res o el Normandie, los cines del barrio, donde me deslumbró la primera vez que vi un reloj que no tenía número, entonces no tenía cómo entenderlo. Y eso apareció en el cine. Y recuerdo que recorríamos la fila diciéndole, mocito, me cambio un medio por tres vintenes. Ya estábamos, ya nos daba para la gaseosa y el refuerzo de mortadela que era enfrente, en el almacén de la esquina. Fíjate vos dónde han ido. Muchos se convirtieron en Padre de Sufrir y Dios es Amor.
Sí, ese es el tema.
Pero los cines del barrio Palermo, del barrio, hoy está el Canal 10 en un lugar, en el Apolo, y está el Elvio Fernández en el que era el Normandí. Entonces, en la esquina donde hubo una librería vieja, antes había un almacén. Todavía no se habían inventado las máquinas esas que te cortan el fiambre traslúcido, ¿viste? Entonces venía la mujer y teníamos un vintén para el refuerzo de mortadela y agarraba la mortadela y cortaba y sacaba la pimienta porque éramos muy chicos y levantaba esa que habían los almacenes, esas tapas de madera inclinadas que adentro tenía hierbas a granel o azúcar a granel y sacaba un pan, lo apretaba, lo cortaba en la mortadela, le sacaba el cuerito a la mortadela y te ibas con un vintén y una graciosa. Y tenía y aquello era en Montevideo.
A Mauricio creo que no lo podemos parar.
Sí,
es que era una fiesta.
Creo que tiene para hablar sobre los cines de barrio durante toda la mañana.
Que ha puesto un estandarte como para que se forme legión atrás de eso.
Juan,
bueno, yo quiero recordar que hay otros cines de barrio. Hay otros cines de barrio en los barrios, digamos, ricos, ¿no? Por ejemplo, el cine Casablanca es un cine de barrio.
Sí, pero ya es un complejo, ¿eh?
Es un complejo, tiene pequeñas salas, pero por el estilo de programación es un cine de barrio. Es decir, es un cine que da películas de cine de autor, que da cine europeo, que da los estrenos uruguayos. Por ejemplo, yo fui a ver la película de Mario Handler ahí, que se dio muy poco cine. Sí, es decir, el Casablanca tiene un público, está suministrando servicio al barrio de Positos, que busca un producto cultural que no es el de los supermercados. Lo mismo está haciendo el Cine Alfabeta en Positos. Y creo que en cierta medida también lo hacen, hay un cine en Carrasco que hace exactamente lo mismo. Es decir, que el cine de barrio dejó la matiné, dejó la vermú, dejó todo eso tan lindo que todos conocíamos y que yo lo conocí, por ejemplo, en el Casablanca, pero que y se ha convertido en un cine que ofrece lo que el barrio pide, que no es exactamente lo mismo que lo que ofrecen los supermercados, que son grandes cadenas de distribución, ¿no?
No, yo quiero decir justamente, allá que trajeron el tema de Positos, que llama poderosamente la atención, y por eso esta iniciativa es tan importante, la concentración que en un área como Positos y Punta Carreta tenemos de cine. Hay 3 salas en el Casablanca, hay 5 salas en el Alfabeta, más todas las de los shoppings, que son como 10 en Punta Carreta. Todo eso en un área donde yo, por lo pronto, voy caminando. O sea que es una concentración de buen cine y de estrenos en un específico lugar, no habiendo cines de barrio como este que acaba de aparecer, y por eso tan bienvenido. Se llama Martín Dayan, es un promotor de una movida cultural que hay que apoyar, que es recuperar los cines de barrio, y además hace una sala espléndida al mejor nivel tecnológico. Dice que es la mejor sala de Montevideo hoy día.
Tú, así, Rosario, estuviste allí, ya nos contaste de tu visita.
Yo estuve ahí.
Contanos ahora, recordanos en 2 palabras, ¿cómo es esa sala?
Bueno, recordemos que este es un cine que había cumplido 50 años los últimos días de junio. Y toda su estética responde a un modernismo que realmente es interesantísimo. La fachada sobre la calle Granaderos es una fachada muy linda, por suerte muy bien conservada, y que este hombre, como ha hecho con todo el cine, ha resaltado. Y realmente en ese interior, donde ha colocado los mejores materiales para recubrimientos del cielo raso y de sus muros, donde además la pantalla es la del estilo de pantalla grande. Hoy por hoy, sí, es cierto, es la pantalla más grande que existe en Montevideo, y donde hay más de 700 butacas que están distribuidas en una platea con su correspondiente, desnivel para que sea visible en la pantalla desde las filas más de atrás, y luego una tertulia amplísima también. Y además ha tenido, como tuvo que recuperar todo porque aquello se había convertido en un depósito, ha traído de los Estados Unidos butacas, las butacas que además están tapizadas, pero que son de respaldo bajo, porque se ha llegado a la conclusión que los respaldos altos son antihigiénicos. Entonces él tuvo hasta esa precaución de volver al cine tradicional, apoyando la espalda pero no la cabeza, y realmente son rebatibles. Por supuesto que estamos, agreguemos a eso que tiene sonido Dolby, que tiene los proyectores de última generación, o sea que van a ver el cine en óptimas condiciones, que ha colocado un pequeño mostrador como ahora se sabe que hay que entrar con el pop y el refresco en el hall de entrada. Realmente es una inversión. Yo dije en aquel momento que era una iniciativa quijotesca, creo que lo sigue siendo, y esperemos que le responda el barrio, porque una inversión hecha por un particular de esa categoría y de ese nivel de inversión es difícil de ver. Estoy de acuerdo con Mauricio que es recuperar una tradición, pero lamentablemente tengo que decirle a Juan que el cine Carrasco tradicional cerró hace mucho tiempo, y el que se había colocado sobre la avenida Arocena, en el Mall, Arocena Mall, acaba de cerrar sus puertas.
¿Carlos?
Sí, yo pienso que en una cosa muy hermosa, y es la contrafigura de lo que es la gran ciudad. La gran ciudad es donde nadie existe, donde nadie se conoce a nadie, donde se cruza la gente y no, ni se mira, ni se saluda, ni se conoce. La ciudad se va vaciando de relación humana. ¿Y cómo se recupera? Se recuperan los barrios. Los barrios son como los órganos de un cuerpo vivo. Es decir, son unidades donde la gente convive de otra manera que en la gran ciudad, ¿no? Las grandes ciudades y sus grandes avenidas son desiertos absolutos, aunque estén llenos de gente. Mientras que el barrio es lo contrario. Así que a mí esa ida hacia la concreción, la cohesión cultural en los barrios me parece muy importante. Y un centro de atracción es siempre un centro espectacular, ¿no? El espectáculo público es lo que trae a la gente, y la gente va a convivir y va a tener un comercio intelectual a propósito de lo que está viendo en los espectáculos que les den. A mí me parece una cosa muy hermosa y me gustaría muchísimo que fuera multiplicándose este ejemplo.
Lo que decide el cambio de la ciudad se empieza a dar con los grandes edificios de habitación, porque antes abría la puerta de tu casa y ya estabas en la vereda. Ahora los grandes edificios de alguna manera se concentran, más toda esta maquinaria tecnológica de la televisión y de la computadora y todo, difícilmente se produzcan encuentros naturales en los barrios. Y cuando en los barrios de casas bajas todavía, como el Cerrito de la Victoria, aparece un centro cultural de esta naturaleza, es que hay que apoyarlo, porque además es una alternativa que se están barajando hace tiempo, que se vienen barajando, cómo se desarrolla la actividad cultural en los barrios. Bueno, ahora abrir un cine, eso sirve para hacer teatro, eso sirve para baile, eso sirve para encuentro, eso sirve para educación, sirve para un montón de cosas. Me parece que paró el huevo de Colón.
Los oyentes se engancharon con tu entusiasmo, Mauricio, y salieron ellos también en busca de sus propios recuerdos, de sus propias experiencias, de sus vivencias en los cines de barrio, ¿no? Por ejemplo, Ana Inés se refiere al astral, el querido astral, las matiné que me vi ahí. Y gratis, además, agrega.
¿Mirá?
Ese es uno de los tantos ejemplos, ¿no? Después, Sandra de Palermo destaca que en un cine de barrio se puede golpear los pies en el piso de madera cuando viene el cowboy galopando.
Ahí está.
En el shopping no, porque hay moquete.
Yo recuerdo en el Casablanca, que era obvio también el que yo fui durante la adolescencia, que incluso jóvenes que fueron presos, mirá qué inocentes éramos en esa época, porque justo anunciaban alguna película de rock y salía Bill Haley con su banda y los muchachos se ponían a bailar en el corredor, venía la policía y se los llevó presos. Hoy son grandes abogados, los recuerdo clarito.
Se los llevó presos por haberse puesto a bailar rock and roll.
Rock and roll desaforadamente en el corredor del Casablanca, buenísimo. Si tiene una vida para los adolescentes, una vida muy intensa, y es muy bueno. Yo creo que es una corriente que hay que mirarla de esta manera. Desaparecieron los cines del centro. No hay más salas grandes en el centro. Todas las conocidas, que el Ambassador, que el Trocadero, que el Coventry, que tantos otros, no sé, California, todos los que se me vienen a la memoria. La gente del centro no tiene a dónde ir al cine. Creo que se están por surgir unos por ahí, por Morini. Pero es un fenómeno cultural raro. Concentración en Pocitos de todas las salas de estreno, cero sala en el centro, y bueno, y por suerte este movimiento que arranca de los cines de barrio.
Matilde, lo que vos decías de Punta Carreta, aparecieron ahí una decena de cines y el barrio cambió. Un barrio donde antes no querían vivir ni los presos.
Mira, yo no sé, tal cual, pero es imponente lo que va al cine la gente. En el Alfabeta el otro día había más gente que en el Estadio Centenario. Impresionante cómo va la gente al cine.
Bueno, ojo, hay oyentes que remarcan otros cines de barrio que siguen existiendo, ¿no? Por ejemplo, Ignacio habla del viejo y querido cine Maturana, que bien, nunca cerró sus puertas.
Es cierto.
Y agrega, yo extraño los cines de verdad con pantalla gigantesca y no las cajas de zapato con aire acondicionado que ahora llaman cines.
Ahí está.
Yo creo que cada cine tiene sus ventajas, ¿no? Sí, cada tipo de cine tiene sus ventajas, vamos a no ponernos tan dogmáticos.
Pero aquella era una época que ibas al biógrafo a ver una cinta, ¿te das cuenta?
No, yo quiero destacar mi lugar de encuentro favorito del barrio, que es la feria. Es decir, la feria sigue siendo un lugar de encuentro y un lugar de encuentro cultural. Sobre la gastronomía, básicamente, pero cultural también.
A ver, más oyentes. Fui al Grand Prix cuando era niña. Me gustaría volver ahora, llevando a mis nietos. Bueno, otro oyente, Gonzalo de Positos, recuerda el Princes, el ex cine Princes, claro, en el Cordón.
Claro.
Parece que lo tiene muy presente porque lo dejaban ir solo.
Ahí está.
Ah, seguro. Después, cuando me mudé al Metropol, le decíamos Metropulga allá al lado de la iglesia Tierra Santa, en 8 de octubre y Estero Bellaco. Era realmente una fiesta. Además, con algunas costumbres perdidas, porque uno miraba fascinado a ese hombre que venía en una Harley Davidson y lo imaginaba con chaqueta de cuero y traía un bolso. Entonces, claro, había que cambiar la cinta de la película, porque la daban simultáneamente con otro cine y tenía que coincidir, cuando terminaba un rollo, tenían que traer ese rollo, levantaban uno y lo llevaban para el otro lado.
Toda esa cosa folclórica lo seguía haciendo Cinemateca. Cuando te dejan a oscuras porque está por venir el rollo.
Y además había tanta película en una tarde que te daban contraseñas y tenía que salir a dar una vuelta. Y bueno, entonces de pronto íbamos dos por el precio de uno.
Yo creo que hay que recordar un antecedente justamente de cine, que es una gran película que tiene ese tema, que se llama Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, que tiene justamente eso, la magia de los niños en torno al cine de barrio. Preciosa película.
Matilde, desde la audiencia te corrigen. El centro ha perdido cine, sí, pero todavía conserva algunos, ¿no?
A ver.
Y está el cine de las salas de la Torre de los Profesionales.
Sí, Torre de los Profesionales.
Y también los cines Ejido, ahí en 18.
Es cierto, son los.
Entre 18 y Colonia, ¿no?
Los complejos nuevos, es cierto.
Pero antes era otra historia. Sí, había muchas más opciones.
Yo iba al Versalles, que costaba 5 centésimos la entrada. Y no podía ir al Tele Italia, porque si me gastaba 6 centésimos, Tele Italia era sonora, no parlante. Y en cambio en el Versalles no, el Versalles era musical, general, una música y después la película.
Ajá.
¿No? La música era siempre la misma. Y costaba 5 centésimos y era la del barrio, 18 de julio y Ejido, frente al municipio. Ahora hay una casa de venta de ropa de señora, de novias. Hay unas novias allá arriba, unas vidrieras altas con unas novias. Y ahí era el Versalles. Y yo iba al Versalles porque ese centésimo de diferencia me permitía. Me daban 10 centésimos a mí. Yo pagaba la entrada 5 centésimos y con otros 5 centésimos podía comprar recortes de sándwich en el Lion d'Or que estaba al lado.
¿Recortes?
Recortes de sándwich. Y entonces yo me llevaba el paquete como mis amigos, y comíamos toda la tarde, con los recortes de sándwiches, y cuando ya se terminaba el paquete, o que no teníamos más ganas, se hacía y se le tiraba el malo que estaba en la pantalla.
Y un poco antes del tiempo que vos narrás, podías ir al biógrafo y ver a Felisberto Hernández tocando el piano,
claro,
en el cine mudo.
Bueno, señores, señora, han ustedes desacatado a los oyentes. Liberaron el túnel del tiempo y está llegando todo tipo de mensajes, cuentos, anécdotas, recuerdos, nostalgias, llantos, emociones. Elijo este mensaje para terminar. Vero de Solimar ayer les contó a sus hijos de 5, 12 y 14 años que antes había un cine en cada barrio. No podían creerle.
En perspectiva.
Agrego los cines que de mis épocas de chico recorría, los cines de barrio, porque tenía cine por varios lados. Yo vivía en Villa Colón y entonces íbamos a veces al cine del Colegio Pío, o sea, yendo para el lado de Melilla, y otras veces al cine Lezica, que estaba más sobre la avenida Garzón, más sobre Colón. Por otro lado íbamos al cine Sayago, y cuando íbamos a visitar a mi primo Eduardo en Punta Carretas, la opción era el Casablanca, las matines del Casablanca.
Subsistían con el Casablanca, el Biarritz enfrente.
Biarritz, claro, estaba enfrente.
Que era un cine un poco más viejito y más frío.
Entonces me faltaba uno.
Pasábamos mucho frío en el Biarritz.
Entonces eran 5 cines.
Sí, señor.
Había un cine que queríamos los pantalones largos para poder llegar a él, que era en la calle Constituyente, el cine Mundo. Que tenía la particularidad que te daba los episodios, eso del el araña, el hombre araña, y el llanero solitario, te pasaban los 5 episodios juntos, y además entrabas y la pantalla no estaba al frente, sino que la tenías a la espalda.